De la Santa Cruz a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El capítulo décimo de San Lucas comienza diciendo: después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Entre los 3 años de formación que les da a sus apóstoles, tiene también una experiencia práctica. Quizá no le interesa tanto en este momento como lo que puedan ellos hacer hacia los demás, porque eso lo haría él con su predicación, sino que se ejerciten. Y por eso dice que los mandaba a donde él había de ir, como para que le prepararan el sendero. Y después de este versículo primero, relata San Lucas otras cosas, y en el versículo 17 dice: regresaron los 72 llenos de júbilo. Diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Están muy contentos con sus éxitos apostólicos, entre comillas, porque pues no son suyos, son de Dios. Y también así el Señor los prepara para que después, cuando sean rechazados, sepan sacudirse el polvo de sus sandalias o sepan ir a la muerte en las persecuciones finales. Pero ahora están llenos de júbilo porque los demonios se les someten. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Pisar sobre serpientes y escorpiones es una metáfora. Era seguramente mucho más peligroso que ahora, por ejemplo, pisar un escorpión, un alacrán, porque pues llevando como llevaban sandalias, pues seguramente el alacrán le alcanzaba a picar el pie de aquel hombre, no digamos una serpiente. Pero el Señor les da poder, el poder de Dios superior a todos los poderes del mal. Pero luego como que les corrige la actitud y les dice: pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No vayan a tener falta de rectitud e intención, porque no les hubiera servido para nada a ustedes. Pero de lo que sí tienen que estar muy contentos es de que sus nombres estén escritos en el cielo. O sea, la verdadera causa de la alegría, de esta alegría que están manifestando aquí los 72 discípulos, es que ya están sus nombres escritos. Aquí en el colegio, muchas personas, muchas alumnas están haciendo sus exámenes para ser admitidas en la universidad. Y con gran afán y gran esperanza buscan las listas de las que sí fueron admitidas, y si se ven que aparecieron en esas listas, pues yo no sé qué hagan, pero seguramente esto que dice aquí el Señor, que están llenas de alegría y seguramente gritan o brincan o alguna expresión de júbilo. Y esa expresión de júbilo también la dice el Señor en otro momento, en otra circunstancia, cuando habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice, alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Pues alegraos, Jesús es siempre como medido en sus expresiones, ecuánime, y aquí invita a saltar de gozo, a perder como la compostura o la mesura, ponerse a aplaudir, a bailar, a gritar de contento, porque vamos a tener esa recompensa en el reino de los cielos. Y San Pablo dice, la esperanza no falla. Que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y tú estás escrito, ¿te está escrito tu nombre en los cielos? Sí, sí está. Sí, sí, sí está, de veras. Y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Entonces tenemos que decir, oye, ¿y no estás felicísimo o felicísima? ¿No tienes alegría por esta recompensa que no puedes ni siquiera imaginar? No os alegréis porque se os someten los demonios, por otras razones. Sabemos que es la gran diferencia entre la alegría profunda, sobrenatural, inalterable, y el estar divertido. Papa Benedicto, bueno, se puede organizar una fiesta, pero la alegría no se puede organizar. La alegría se ofrece como don, y de hecho se nos ha dado en abundancia. Se nos ha dado en abundancia la alegría y por eso nos sentimos muy agradecidos con Dios. Yo puedo organizar cosas para divertirme o para divertir a los demás. Incluso hay parques de diversiones como Six Flags o Disneylandia, o hay eventos deportivos en los que voy a divertirme, películas. Pero la alegría no se puede organizar, la alegría es un regalo, es un don. Es más, dice Benedicto con su sabiduría teológica que la alegría es el don en el que todos los demás dones están resumidos. Y al final, pues, la manera de saber si estamos como debemos estar, viviendo como debemos vivir nuestra vocación, teniendo la vida interior que debemos tener, y sobre todo, centrándonos en el amor de Jesús, pues la consecuencia inevitable, imprescindible, es la alegría. La alegría. Por eso es pues importante que atendamos, ¿no? Que observemos. Estoy perdiendo la alegría, porque la alegría pues, es sinónimo de felicidad. Y perder la alegría es olvidar que mi nombre está escrito en los cielos, olvidar que existe una morada en el cielo preparada para mí, olvidar que me inunda, que me envuelve todo el amor de Dios, y que los frutos del Espíritu Santo, pues es bonito pensar que están uno pegado al otro, el 1-2, el 1-2, el 1-2. ¿Cuál es el 1-2? El 1-2 es alegría, gozo. Alegría, gozo. Ya vienen después la paz y otros maravillosos frutos. Pero el gozo, el gaudium, La alegría que es compatible con el cansancio o con las penas no quiere decir que, no sé, que tenga yo siempre brincando de gozo como las alumnas estas que ven sus nombres escritos en las listas de la universidad, sino pues es compatible con el cansancio, es compatible con las penas, es compatible con la enfermedad, es compatible con la muerte. Cuántos expertos en manejo de emociones y en tanatología y en esas cosas, pues sí, es verdad que es bueno que ayuden. Pero al final, pues esta es la única respuesta. La única respuesta es, hay un amor infinito que te espera en el cielo. Un amor interminable. ¿Te das cuenta de lo que supone un amor interminable, un amor infinito, un amor eterno? Y si yo lo considerara con más profundidad, me daría cuenta de que pues no tengo más que motivos de estar contentísimo y de estar agradecidísimo con Dios, como les ha sucedido a los santos, ¿no? San Francisco de Sales, por ejemplo, dice en su libro Introducción a la Vida Devota, considera el amor eterno que Dios te ha manifestado, pues antes de que la santísima humanidad de Jesucristo padeciera por ti en la cruz, o sea, no solo te lo está demostrando muriendo en la cruz o con su presencia eucarística, sino que antes de aquello su divina majestad te llevaba presente en su soberana bondad y te amaba desde el principio. Pero ¿cuándo comenzó a amarte? Cuando comenzó a ser Dios. ¿Y cuándo comenzó a ser Dios? Nunca, pues no tiene principio ni fin. Por tanto, te ama, te ha amado, te amó desde siempre, desde toda la eternidad. Y desde toda la eternidad te tenía preparados los favores y las gracias que te ha concedido. Pues ayúdanos, Señor, a creérnoslo. Es decir, me amas desde que eres Dios, o sea, desde la infinitud de tu ser, y me amas como Dios, me amas con la infinitud de tu capacidad de amar que no tiene ninguna medida, ninguna, absolutamente ninguna. Por eso San Agustín dice que aunque en la Escritura no leyéramos nada más que las palabras, esas tres palabras, Dios es amor, nos bastaría, nos haría soberanamente felices. Decimos que, ¿por qué te inquietas o por qué se te olvida? ¿Por qué te confundes o por qué te entristeces? Y es algo que, pues, como el Papa Francisco insiste mucho, ¿no? Que la alegría es un arma apostólica muy importante. Y que además, como sabemos, no es que yo diga, ahorita que vaya a la labor de apostólica, voy a ir muy alegre, me voy a, pues, a ver en el espejo para ejercitar mi sonrisa y voy a estar echando gritos, y no, es que la llevo dentro, aunque pueda tener, como decíamos, cansancio o una pena o una preocupación. Si un cristiano triste es una contradicción de términos, como si con las palabras dijera creer en el Evangelio y con el comportamiento demostrara lo contrario. Pues la tristeza es uno de los peores vicios, quita las fuerzas y bloquea la actividad. Pues uno de los peores vicios, que no nos permita Dios ser santos tristes, porque seríamos tristes santos. O sea, es una consecuencia de nuestro vivir en Dios. No es un pegoste, sino una realidad que surge de nuestro interior, pues quita las fuerzas, me hace ser una persona desanimada, o decaída, o desilusionada, desesperanzada. La alegría es hermana gemela de la esperanza. ¿La esperanza de qué? Pues de que mi nombre está escrito en el cielo. De la esperanza de que, pues más allá de las nubes que cubren todo el horizonte, brilla el sol. La esperanza de decir, pues aunque parezca que todo va mal, nada va mal. Al contrario, cuando parece que todo va peor, es cuando más gracia de Dios hay y más santos podemos ser. Cuando las cosas nos salen todas al revés, pues así otra vez salta de gozo, ¿no? Bienaventurados cuando os persigan y digan toda clase de cosas malas contra vosotros. Este señor Jacques Philippe dice en esta bienaventuranza, en la octava, que sabemos que es como la cumbre de todas las bienaventuranzas, que es la bienaventuranza de los perseguidos, dice, un aspecto de esta bienaventuranza es la invitación a aceptar a veces la injusticia, a consentir el no ser siempre amado. No les caigo bien a todos. Es más, a lo mejor hay gente que no me traga, aunque lo disimula. No sé, consentir no ser siempre amado, respetado, considerado tanto como querríamos serlo, como que nos relegan. Bueno, es una especie de bienaventuranza. No hay que extrañarse en compartir la injusticia de Jesús y encontrar la fuerza necesaria contemplando su ejemplo. Sí, no creas que no está previsto en el plan de Dios esta solapada persecución o silenciosa persecución, como pasa ahora en los antiguos países de tradición cristiana, que los cristianos son completamente tachados y proscritos. Cuando antes era el emperador católico y el rey católico y el imperio católico, bueno, pues ahora es al revés. Pues no hay que extrañarse de compartir la injusticia de Jesús. Pues ojalá lo descubramos más y más, ser la alegría al ser perseguido o al ser relegado. Y por último podríamos decir la alegría como un arma apostólica, porque es un don y por lo tanto no es solo para nuestro uso y disfrute, sino también para compartirla con los demás. Dice también el Papa Benedicto, esta alegría que hemos recibido no podemos guardarla solo para nosotros. No, es un egoísta y está feliz, pero está feliz solo. Además de que no se podría, porque la alegría es contagiosa. Así como es contagiosa también la tristeza, ¿no? Una obra de caridad es consolar al triste. Y una obra de falta de caridad es, pues eso, ir con mi carota, como con mi, no sé, como mi mal modo o mi mal genio. No podemos guardarla, por tanto, solo para nosotros. La alegría se debe compartir siempre. Ojalá que la gente diga, pues, de verdad que cuando estás tú, nos ponemos muy contentos. Te extrañamos cuando no estás. Es la alegría de la casa. Esto que les pasa a veces, ¿no? O sea, algunas personas, ¿no? Que dicen, oye, pues, ¿por qué no te vas de retiro, ¿no? Unos días y nos dejas tranquilos un poco de tiempo. Y pues es una pena, ¿no? María corrió inmediatamente a comunicar su alegría a su prima Santa Isabel. Y desde que fue elevada al cielo, distribuye alegrías en todo el mundo. Se ha convertido en la gran consoladora, en nuestra madre, que comunica alegría, confianza, bondad y nos invita a distribuir también nosotros la alegría. No seas tacaño con esta capacidad de hacer alegres a los demás, porque si difundes alegría, difundes también esto otro que comunica María, por ejemplo, consoladora, o difundes confianza, o difundes bondad. Y todos tenemos que estar un poquito atentos, porque a lo mejor, por ejemplo, tenemos un poquito el hábito de ser negativos, de decir, como tengo que hacer todo perfecto, siempre me fijo en el negrito del arroz, ¿no? Si tiene 1,000 arrocitos blancos y uno negro, pero yo me fijé en el negro. Y entonces ese mal sentimiento me produce un mal pensamiento y me produce una mala palabra o me produce una mala actitud. Entonces mi desenfoque ante aquello que podría haber sido, por ejemplo, un motivo para rezar más por esa persona o para hacer una corrección fraterna, me lleva a enojarme. Y entonces a comunicar un poquito mi fastidio, mi enojo. Pues digo, bueno, ¿estás fastidiado o estás fastidiada porque estás cansado, porque te duele la cabeza o te duele una muela o te duele algo? Pues vete un rato al oratorio, porque si no, ahora sí que no existe la vibra, pero podemos decir, bueno, pues comunicas mala vibra, ¿no? De alguna manera se nota tu tensión o se nota tu enfado. Dices, no, yo quiero ser instrumento de alegría y paz. Yo quiero decir, como San José María, que somos sembradores de paz y de alegría, empezando, como siempre, en lo más difícil, que son las personas con las que convivimos. Años y años y años y años de convivencia estrecha, pues vemos que les pasa a los esposos, ¿no? Bueno, acaban, si no tienen mucha vida interior y visión sobrenatural, absolutamente hartos uno del otro. Por eso tienen la gracia del sacramento. Nosotros tenemos la gracia de la vocación. Pero María distribuye alegrías en todo el mundo y se ha convertido en la gran consoladora. Pues qué bonito, ¿no? La Virgen consoladora. Consoladora de los afligidos. Consoladora de los tristes. Y además de la alegría, comunica confianza y bondad inseparables, porque la alegría siempre es una cosa muy buena, por lo tanto la gente se sentirá amada y se sentirá recibida, se sentirá bien tratada. Pues esa es nuestra petición y eso es lo que queremos aprender hoy de estas palabras de Jesús, de esta enseñanza que corrige, digamos, a sus discípulos. Sí, qué bueno que tuvieron ustedes muchos éxitos apostólicos. Me encanta que se animen todos con sus éxitos apostólicos. Pero esa no es la razón profunda. Alegraos de que sus nombres estén escritos en el cielo. O alegraos ese día y saltad de gozo, porque muy grande será vuestra recompensa. ¿Y cuál es mi fundamento? Pues, otra vez lo repito con palabras del Papa Benedicto. Dice, el encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados. Manifestaciones visibles del amor de Dios, por ejemplo, la Santa Misa, la Eucaristía, pues alguna noticia buena, el que haya escuchado una oración de súplica, de intercesión, ese encuentro con tantas y tantas, a veces la misma naturaleza, es pues una manifestación visible del amor de Dios, porque hay tantos y tan bonitos colores, o tantas y tan deliciosas frutas, porque son manifestaciones visibles del amor de Dios. No las hizo solamente para que, no sé, se cambiara el sabor en cada estación del año, sino para manifestarnos su amor, para decir todo un detalle, y ahora mira, te doy una granada, y ahora te doy un, pues un tejocote o lo que sea, cualquier cosa. Nace, esas manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados, no de mis cualidades o de mi respuesta, no de verme a mí mismo o de ver mis éxitos o mis fracasos apostólicos, sino de la experiencia de ser amado. Es que es esa la experiencia de María, y por eso, porque está llena de Dios, llena de la conciencia de ser amada, podemos nosotros también tener esa capacidad de estar alegres y de transmitir la alegría. Faltan 3 minutos para terminar la oración.